En Radio Puerto, El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes, bienvenido un viernes más a El Puerto Taurino, el espacio taurino cultural y taurino de Radio Puerto en el 107.8 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar por internet en radiopuerto.fm. Y para los más eso, mañana pues, se pueden ya, a partir de esta noche, se pueden descargar el podcast y escucharme. O escucharnos un millón de veces, tantas veces como ustedes deseen, hasta aburrirse de nosotros. Ya tiene la montera calada, está a punto de liarse el capote vacío para hacer el paseillo. Mi maestro, mi compañero de fatiga, mi compañero de lidia, Don Manu Femenía, el torero viajante.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Puerto.
Para que arranque esta hora cultural que tenemos toda la semana hablando de una de las culturas que embarga todo el resto de la cultura, que es la cultura taurina, os vamos a dejar con que suenando los clarines mientras que nosotros dos nos liamos el capote de paseo. Vivimos en un país en el que tenemos libertad de expresión, por eso yo la semana pasada me expresé como me expresé, pero esa libertad de expresión no da derecho a nadie a hundirle la vida y amargarle la vida a nadie. No da derecho a tratar a una persona, a un artista, a un genio del toreo, como una basura. Cada uno, o cada periodista, o cada medio de comunicación, a los personajes públicos, tenemos que valorarlo, darle valor por lo que es público su vida. En el caso de los toreros, por lo que hacen en los ruedos. Lo que pase después de lo que hacen en los ruedos es su vida privada. Y eso no debe de meterse absolutamente nadie. Pero sí es verdad que hay un grupo de personas que cada tarde se sientan en un plató de televisión. Algunos de ellos aprendieron a hacer la O cuando se terminaron de limpiar el culo con el canutillo del papel, porque no se nota tarde tras tarde, que están hundiendo en la miseria a una de las grandes figuras del toreo que ha dado este país. Y eso no hay derecho. Creo que es momento de unirnos todos los estamentos taurinos. Y todos debemos ir capitaneados por la Fundación del Toro de Lidia, que para algo está. Y tenemos que empezar a parar los pies. Basta ya de meterse con las grandes figuras del toreo. Basta ya de humillar al maestro José Ortega Cano. Basta ya de dejarlo en paz, que ese hombre, cocido a cornadas, ha ganado la paz del guerrero y el descanso del guerrero con su sudor y con su sangre vertida en el ruedo. Si usted es tan antitaurino, deja a los toreros tranquilos y métase con los de su gremio, con los artistas, con eso que dice usted que dice que es artista del teatro, métase con ellos, que son los suyos, y deja a los nuestros en paz. Porque este, que es torero, nació, empezó sigue queriendo ser torero en el bombero torero. Y hilando con esto, quiero deciros que ahora es el momento también de apoyar a esos hombres, personas que tienen también en nuestra Constitución el derecho al trabajo. al trabajo digno, y todos los trabajos son dignos. Yo he elegido la profesión de artistas y no nos reímos de ellos, ¿no? De ellos, nos reímos con ellos, que es diferente. Lo que pasa es que las mentes enfermas de los que nos gobiernan son incapaces de saber y distinguir lo que son esos dos términos. Por eso, y más que nunca, también estamos con todos los enanitos que partan parte de los distintos espectáculos cómicos taurinos musicales, porque son artistas y en la expresión artística no se le puede frenar. Entonces los actores, que también son de estatura baja, que no pueden expresarse, o eso sí. Y el toreo no, el toreo también, ¿eh? El toreo es un arte y una cultura. Y por último, quiero rematar esta editorial de hoy dando las gracias. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me han felicitado por la editorial del año, de la semana pasada. Aunque fue duro y fuerte, y luego quizás me arrepentí de algo de lo que dije. Pero bueno, ha hecho pecho, y dar las gracias a todas esas personas que me han felicitado y me han escrito para felicitarme. También quiero dar las gracias a todas esas personas que se han acordado de mi familia. Porque es que yo también me acuerdo de la de ella, ¿no? Tanto el amor es propio y es mutuo. Nos queremos igual. Con esto, y solo pidiendo respeto para el toreo, para los enanitos y para el maestro José Ortega Cano, vamos a empezar nuestra hora taurina. Don Manu, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y referente a eso, partir una lanza a favor del espectáculo cómico taurino, con esto que a tantos aficionados nos han hecho de pequeños los toros. Yo soy uno de ellos. Yo recuerdo que cuando mi abuelo era portero de la Plaza Real, cuando los enanitos, siempre avisaba a mi padre y ahí estaba uno presente, y evidentemente no era cómico, era algo que te hacía luego hacerte aficionado a la fiesta. Grandes profesionales.
Hombre, es que esta gente que critican el espectáculo se creen que vamos a reírnos de, es porque ellos hacen eso, ellos van, se ríen de. Nosotros nos reímos con, claro, que es diferente, es de que... con.
La ignorancia es muy atrevida, Manolo, y cuando uno no sabe en qué charco pisa, se puede hundir. Y ese es el problema que tiene mucha gente, que habla sin saber qué es lo que pasa en la fiesta del toro, que es uno de los mayores problemas que tenemos. Porque si la gente supiera del tema de que hablamos, pues obviamente respetaría. Y el respeto no es prohibir, joder, que tanto prohibir. No, que no trabaje, como que no, como por esa regla de tres. Entonces, todos los que están adaptados a la sociedad, ¿qué pasa? Que no pueden trabajar, que es increíble.
Y además que son personas que no tienen ninguna enfermedad, que no tienen nada, simplemente que tienen, pues, en esta sociedad hay bajitos, gorditos, sí, delgaditos, sí, y hartitos, ¿no? Y tenemos, cada uno somos como somos, nuestros padres de Madrid, ellos tienen derecho a trabajar, igual que el que mide 2 metros, igual que el que pesa 180 kilos, igual que el que pesa 50 kilos.
Bueno, y además tienen más redaños que otros que se ponen delante de un becerro, que eso que está ahí delante, ya sea como tú dices, medí lo que mida, que como te da bien. Ah.
Bueno, y con respecto a lo del maestro Ortega Cano, yo siempre digo que hay que respetar a los toreros, y no se puede meter uno tanto con los toreros como se están hundiendo en la vida el maestro Ortega Cano, ese grupo de incultos que se reúnen.
Sí, sí, y además, Manolo, el fallo que tiene es eso, que encima eso, ellos ganan dinero rajando de él, que es lo más grave, que son gente que cobran dinero rajando de los demás, hombre, por favor, un poquito de respeto.
Y si los quieren juzgar, que los jueguen como así, como torero, que ahí lo tendrán que engrandecer, porque ha sido uno de los grandes toreros y artistas que ha dado este país.
Ha sido el único que ha indultado un toro en las ventas de Madrid, Velador, y 1982.
Y aparte de eso, ha abierto todas las puertas, sí, grandes, sí, dando a la tremución unas pocas veces,
sí, también.
Y está cocido con nada y vertió su sangre por muchas de las plazas de este mundo.
Gran figura del toreo, que también se casó con la gran figura de la tonadillera, Rocío Jurado, que en gloria esté.
Hoy vamos a despedir nuestro programa con ella.
La verdad que sí.
Y más el paso doble dedicado al maestro Ortega.
Da que no, arte por los cuatro costados.
Bueno, mire, en estos días empieza, que yo creo que tú vas para allá, ¿no? Vas para...
Sí, Madrid.
Para Madrid. Empieza Feria Madrid, de Feria de Otoño. Y hay un torero que se lo he cogido hace en Nimes y está pendiente de si va o no va a Madrid. Vamos a hablarlo con él, vamos a hablar con Juan Leal. Maestro Juan Leal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te encuentras por tierra sevillana o recuperándote ya...?
Sí.
Es que esta tierra
sí, pide, estoy, ¿no? Estoy en Sevilla, sí. Estoy, vamos, de hecho, estoy ahí esperando para entrar en el fisio. Y nada, pues como bien habéis dicho, pues aquí intentando aligerar la recuperación para poder llegar a Madrid, que esa es la meta.
Es el próximo 9 de octubre, ¿no? Donde tienes la corrida de Fuenteimbro, ¿no?
Exacto, sí. El domingo, o sea, no este, sino el otro. Domingo 9.
Y ¿Cómo te ves tú? ¿Te has probado, has podido probarte en el campo? ¿Cómo te ves para poder
Qué
llegar?
va, todavía no, todavía muy pronto. Está, bueno, llevo 3 días trabajando de salón apenas. Estamos haciendo, la verdad, que un trabajo muy fuerte con el fisio, estoy yendo todos los días. Y la verdad que, hace 2 días para acá, estoy bastante, bastante mejor, me encuentro bastante mejor, todavía no para poder ir al campo, pero sí me encuentro bastante mejor y la idea es, bueno, pues seguir entrenando este fin de semana, estos días, y a principio de semana intentar probarme en el campo.
Mi compañero Manu Femenía también quiere preguntarle, maestro.
Maestro, la cornambre,
Buenas tardes.
buenas tardes ante todo. Claro, no sé, puede hablar o no gusta hablar de las jornadas, pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué? Para el que no lo sepa, ¿cómo fue la trágica jornada?
Bueno, pues fue en el primer toro, bueno, una cosa de, me cogió el primer toro, me partió la costilla, que es lo que tengo, ¿no? Ahora lo que más me está molestando, y entonces pues me fui a la enfermería y la idea era pues infiltrarme para poder, o sea, dormirme un poco la zona para poder salir a matar el segundo toro. Entonces, bueno, pues cuando entré en la enfermería me pusieron un producto en la costilla. Y bueno, pues ahí delante de la cara del segundo toro, pues ahí empecé a sentirme, bueno, primero se me durmieron los brazos, luego las piernas y nada, pues luego perdí el conocimiento delante de la cara del toro, ¿no? Ya no, mi cuerpo no respondía y nada, me volvió a coger ese segundo toro, me metieron para adentro y ahí, bueno, pues ya después yo no me acuerdo, ¿no? Ya me desperté en el hospital, pero me estuvieron contando de que tuve una parada respiratoria y en fin, bueno, una reacción al producto que me habían pinchado y nada, ahora gracias a Dios pues solo tengo lo de las secuelas de la costilla.
Uf, qué tragedia, maestro. Decir también a nuestros oyentes que Juan Leal es uno de los toreros que se ha ganado a pulso en esta Feria de Octubre en Madrid porque bordó el toreo en mayo en Madrid, que eso es un grato recuerdo mejor, ¿no, maestro?
Muchas gracias por tus palabras, sí, la verdad que guardo un recuerdo muy bonito, ¿no? De mi tarde en Madrid. Bueno, tuve que matar 4 toros por el percance de mi compañero. Y la verdad que guardo un recuerdo muy bonito, ¿no? El primer toro le pude cortar una oreja y a los otros de haber matado, pues a lo mejor le hubiera cortado pues otra, ¿no? Entonces la verdad que hubo una conexión bonita con el público de Madrid que bueno, pues que llevaba tiempo esperando.
Torero, esperemos que sí, que esté recuperado para ir para Madrid, ¿no? Y que puedas hacer el pasillo en las ventas, ¿no? Porque, como ha dicho mi compañero, te lo has ganado con la espada y con la muleta, y como los toreros ganan las cosas, ¿no?
Muchas gracias, sí.
Y luego llega
Y luego,
el invierno, y luego, ¿cuáles son los proyectos para el 2023, ya que está rondando la cabeza del torero?
bueno, primero termina la temporada, que después de Madrid vamos a Zaragoza el día 12. Entonces, bueno, tenemos ahí 2 fechas importantes, ¿no? La Feria del Pilar y la Feria de Otoño. Y una vez que esté terminada la temporada, bueno, pues ya toca, bueno, pues plantear, ¿no? La temporada que viene son más, bueno, pues estrategias, planteamiento, pues hablar con la gente de alrededor, a ver qué, por dónde tirar. Y bueno, pues eso ya es la segunda parte, ¿no? Primero quiero terminar bien la temporada 2022 y luego tenemos unas cositas pendientes en América y luego, bueno, pues volver a España y poder pensar ya en la temporada de 2023 y plantearla y pensarla.
Torero, tú eres torero francés, pero estás
Sí.
casi afincado aquí en Andalucía, en Sevilla, ¿no? ¿Qué tiene esta tierra que inspira tanto a los toreros?
Bueno, la verdad que yo en mi caso pude conocer, ¿no?, varias partes de España. Como bien has dicho, llegué de Francia, estuve viviendo en Ávila, luego, bueno, estuve un tiempo en Madrid también, en la escuela del maestro Juli, y luego me vine aquí a Andalucía y, bueno, pues ahí me casé, y ahí tengo mi niño y la verdad que esta tierra, bueno, pues para sentirse torero y para vivir en torero es muy buena, ¿no? Ahí está rodeado de grandes profesionales, grandes ganaderos, una afición muy buena, muy bonita y bueno, pues la verdad que me siento muy, muy a gusto aquí en vuestra tierra.
Pues torero, nuestra tierra que ya es tuya también. Te
Sí,
vamos
bueno,
a hacer toda la
cuando
fuga.
pase unos cuantos años, mira, fíjate, llegué aquí a España con 14 años y tengo 28, o sea que dentro de nada llevaré más tiempo aquí en España que en
Entonces,
Francia, ¿no? O
maestro.
sea que todavía no es mi tierra, me falta un añito
Maestro,
para
dentro de
llevar
nada.
más tiempo aquí que allí.
Maestro, dentro de nada te dicen mi arma, no te preocupes.
Sí, ¿verdad?
Maestro, le hemos deseado toda la suerte del mundo y que ese día 9 de octubre, que es la primera meta, podamos disfrutar de su arte, de su torería, de su cultura toreando, y que podamos disfrutar todos los aficionados de Juan Leal.
Perfecto, pues muchísimas gracias por vuestras palabras y vuestro programa. Muchas gracias por contar conmigo.
Muchas gracias. Gracias, maestro. Suerte.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Increíble. De sevillanas maneras ya.
Sí, sí, pero increíble, ¿eh? Fíjate, ya que te expones la cara del toro encima un medicamento.
Esas son reacciones alérgicas, gracias.
Sí, bueno, lógico.
Ha servido también para que él sabe ya, es un poco su muso espada, su poder saber que cuando cualquier percance, ese medicamento se lo deben de.
Sí, es verdad.
De infiltrar, ¿no? De poner, porque. Y se expuso a una tragedia mucho mayor, pero estamos hablando de una tragedia, porque de nuevo. Desvanecerse en la cara del toro es.
Sí, sí, complicado. Es increíble. Fíjate lo que aguantaría este hombre ahí delante con los. Puesto, sintiéndose mal, claro, pero dice, no puedo tirar, bueno, la toalla, no puedo tirar la muleta, tengo que seguir delante del toro porque, claro, la vergüenza torera, y fíjate que lo que aguantó, que se desmayó, tanto la reacción alérgica como el aguante que tuvo. Pero Juan Lea es uno de estos toreros que se ha ganado pulso, que debería tener una bonita temporada 2023.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que está, ahora mismo es el representante, el mayor representante de la tauromaquia francesa, aunque los toreros franceses están muy afincados, que triunfa estamos afincados aquí en nuestra tierra.
Sí, sí, Castella.
Y también,
tenemos
que contar que Castella reaparece la semana que viene, la temporada que viene, que lo va a hacer en Manizales. Luego va a
bueno,
hacer...
este año va a un festival a Sevilla, ¿no? El de Gran Poder, creo.
No va.
Vale.
Va a reaparecer en Manizales, lo va a hacer de la mano de la Caza Matilla, y luego va a la temporada española. Yo no tengo nada contra él, contra el maestro Castella, que ningún torero, pero sí me. Creo que no se retiró en el momento adecuado.
Claro, es que tú fíjate, él sale, ¿te acuerdas? A la vez de Pereira, y hay esa disputa entre ellos dos, que fueron amigos, se pelearon, pero otra vez tienen buena amistad, y siempre la comparación uno con otro. Pero es verdad, Pereira ha seguido y Sebastián, el maestro Sebastián dijo, a paro, y ha parado.
Sí, pero llegó en un momento en el que estaba la pandemia, donde claro. Todos tenían que tirar el hombro
y
empujar del carro. Y
él llevaba público, Sebastián.
Y se retiró en un momento complicado.
Sí, claro. Es que Sebastián tenía tirón, además un torero también. A mí, hombre, como siempre decimos, ¿no? El torero cuando empieza es más, digamos, más aguerrido, más valiente, y poco a poco va purificando la técnica, va desarrollando su tauromaquia, y con eso lo que hace es pues ver otro estilo distinto. Él cuando empieza, recuerdo yo con Pereira, que vamos, como se dice en los novilleros, se comían al toro, tenía un repertorio por secuelina, casi siempre en el centro del ruedo esperaba para el pase cambiado con la muleta. Y tenía un estilo de mucho valor, fue depurando, llegó a ser, es figura del toreo obviamente, pero llegó a estar arriba en el escalafón y empezó a bajar. Y a lo mejor, como tú dices, eso de esa bajada, pues le vino, dijo, pues me voy a ir. Pero claro, es que ese fue un momento, como tú dices, que la tauromaquia necesitaba de todo el apoyo necesario.
Bueno, la expresión artística, le sigue expresando su arte con la pintura, y yo creo que...
Sí, también.
Bueno, no se fue en el momento justo, que voy a haber aguantado. Hubo a Catalavante también la fe en su momento que se fuera en el que anunciara su retirada en el momento que la anunció. Porque era el momento de Padilla.
Claro.
Y terminar todavía con Padilla, anunciar que te retira cuando todo el foco está en Padilla, no creo que hubiera sido lo más conveniente. Voy a haber esperado una semana, dos semanas, y haber mandado un comunicado después. Y que esa tarde todos los focos miraran a Juan José Padilla y todos los titulares miraran a Juan José Padilla, que había hecho una carrera... más triunfal, muy triunfal y muy dramática.
Sí, sí, la moneda de la cara de cruz. Padilla ha sido cara de cruz en los dos aspectos, y un torero como una catedral. Y como tú dices, a veces, pues sí, es verdad, a veces viene una noticia mal dada, no exacta, la prensa, y claro, y eclipsa a un compañero, no creo que sea la intención, pero claro, no vale, más da dos días más, tres días más o menos. Y por eso, bueno, hablando en Madrid, ¿damos los carteles, Manolo?
Vamos allá.
Pues me pongo las gafitas, que veo menos que Pepe Leche, como se dice por estas tierras. Pues empezamos la Feria de Octubre de Madrid. Empezamos el sábado 1 de octubre, novillada picada, 6 novillos Fuente Imbro, para Víctor Hernández y Álvaro Alarcón. El domingo 2 de octubre, que si Dios quiere estará servido ahí, la corrida de toros de Adolfo Martín, que la torea Adrián Torres, que confirma Román y Ángel Sánchez. Después tenemos el jueves 6 de octubre una nueva novillada picada de Valdellán con John Lamonet, que se presenta en las ventas, Diego García y Jorge Martínez. El viernes 7 de octubre tenemos la corrida del Pilar con Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Arguado. El sábado 8 de octubre tenemos Puerto San Lorenzo con Ucea de Leal, Morante de la Puebla y Ángel Telle. El domingo 9 de octubre, los toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Juan Leal y Álvaro Lorenzo. Y el sábado, el miércoles 12 de octubre, Día del Pilar, se hará una corrida conmemoración fuera de abono, que son toros de Victoriano del Río para Talavante, Rocarrey y Francisco de Manuel. Esos son los carteles de las ventas de Madrid.
Bueno, vamos a hablar ahora con uno de los toreros grandes que hay en este país. El torero solo tiene que vestir de oro, sino también son grandes los que visten de plata. Y más cuando antes han vestido el terno de oro.
Aquí me pongo yo en pie.
Uno de los grandes toreros, por su torería, por su forma de estar en la plaza y por su forma de ser como persona, que el pasado domingo dijo adiós a la profesión y nos dejó huérfano de su arte. Vamos a hablar con el maestro José Antonio Carretero. Maestro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, tranquilo y contento,
En estos días que ha pasado desde ese domingo que su hija le cortó el añadido, ¿se arrepintió en algún momento?
No, para nada. Contento y feliz y de haber podido llegar hasta el final de mi carrera como banderillero y con 55 años cumplidos y a buen nivel y con tranquilidad y bien. Para nada me he arrepentido, todo lo contrario. Orgulloso de haber hecho lo que he hecho y haber llegado donde he llegado.
Maestro, ha sido 41 años de profesión, que da para escribir varios tomos del Cocío, ¿no?
Bueno, sí, bueno, son el mater el primer becerro con 14 años y empecé a trabajar en público con 14 años y así que son 40,
sí, desde 41. Desde el 81, ¿no? Del 6 de septiembre del 81.
Sí, en el 81, en Torrejón de la Calzada, un pueblito en la de Madrid. Y nada, y empecé con 11 años con la escuela taurina y los 14 maté en mi primer becerro. Y toré ya luego en picadores, con 17 putes con picadores, 17 en Madrid, 18 en la alternativa en Madrid, 10 años de matador de toros, o 10 temporadas completas y luego banderillero. O sea, una carrera desde que empecé sin parar de torear, afortunadamente, me siento un privilegiado de haber podido conseguir y haber estado en tantos sitios.
Y también ya en las filas de plata con todos los máximos de toreo, desde Óscar Igares, Maestro Pablo, a Curro Vázquez, a Joselito, Pedrito de Portugal, Fernando Cepeda, entre muchos, Manuel Caballero, Juli, Cayetano, Rivero Ordóñez, y Tomás Rufo, que es con el Morante, también estuvo alguna temporada, y con Tomás Rufo, que es con el que...
Siete años con Morante.
Y Tomás Rufo, ¿no?, que es con el que ha dicho adiós, ¿no?
Sí, bueno, una carrera de banderillero. Desde que me hice banderillero son 27 temporadas entre España, América, sin parar. Y bueno, y el tronco principal es Óscar Igares, estuve los dos primeros años, luego 5 con Caballeros, 6 temporadas con el Juli, 5 Cayetano, y después 7 con Morante, y de esas 7, 2 estuve intercalado con Fortes, y luego esta última que he estado ya el año pasado con Rufo, el día de la alternativa, y este año que el año de Rufo, de Tomás Rufo, que tiene madera de figura y lo he demostrado, y ha sido una retirada bonita con un paisano y bueno, está muy bien, está bien.
Torero, aunque a Tomás Rufo le quedaban tarde, usted decidió que tenía que un grande se tiene que ir en un sitio grande y el mejor escenario era la Real Maestranza, ¿no?
Bueno, sí, ya desde que salieron los carteles de Sevilla, de San Miguel, excepto Madrid, que podía haber sido otra opción, pero al no ir a Madrid, pues ya hablando con Luis Marozano, pues ya se decidió hace ya mucho tiempo, con él sobre todo, con mi mujer, que Sevilla sería un sitio bonito y un escenario maravilloso y que nunca para de torear de banderillero, y el cariño de la gente y el respeto que hay y la educación taurina que hay por en todo el sitio, pero especialmente en Sevilla y ese rincón del sur. Y bueno, lo tenía decidido ya hace meses, ya desde que salieron los carteles.
Nuestra pena aquí en nuestro rincón del sur, sobre todo desde aquí, desde el puerto de Santa María, donde le estamos hablando, sí, es que no lo hemos podido ver este año aquí.
Pues no ha ido Rufo, no ha podido estar, y bueno, y he tenido buenas tardes allí, Mi última tarde que toreé allí fue con José Antonio, fue en el año, creo que fue en el 19, y me fracturé un tobillo, ya no he podido ir, pero he tenido grandes momentos con todos los matadores y muy buen recuerdo de cuando fui allí también de novillero en el año 85, que toreé allí, pues, y grandes amigos y, bueno, y me encanta esa zona.
Mi compañero Manu Femenía también quiere preguntarle porque es uno de sus
Sí.
grandes admiradores. Sí.
Maestro, buenas tardes.
Dígame.
Primero,
Buenas tardes.
enhorabuena por esta trayectoria, como hizo el compañero, que es para escribir no 2 tomos, sino 15 tomos más del Cosío. Mire, a toro pasado, las cosas muy fácil, pero ¿qué le faltó a José Antonio Carretero para no cambiar el terno de oro por el de plata?
Pues condiciones para caminar más. Condiciones. Toré bastante, toré mucho, toré muchas ferias de España, en América. Pasé las 200 corridas de toros, 200 y pico, y poquitas, pero bueno, pero Madrid, Pamplona, Barcelona, Palma, Bilbao, Zaragoza, o sea, de novillero, de matador, Nimes, en todos los sitios, en América, Caracas, Cartagena de Indias, Cali, Lima, Quito, o sea, tuve buen ambiente, buen cartel, sin ser nunca figura y torando mis corridas de toros, pero me faltó tener condiciones para caminar más. Condiciones y. Porque no es cuestión de afición y de vocación que la tenía y de esmero y amor propio, pero bueno, hay que no solamente hay que tener condiciones, hay que triunfar y me faltaban condiciones y otras cosas que tenían otros toreros. ¿Entiendes? Eso fue que es muy complicado, muy difícil ser más y ya está. Pero lo tenía claro en su momento porque cuando uno torea en los sitios y sabe lo que es y vienen los porrazos y viene el desgaste, que haya toreado y ganado dinero, pues sea un momento que tiene que cortar. No tiene más capacidad. Yo no tuve más capacidad para más, ni más condiciones para conseguir más.
Y ahora una curiosidad, porque usted tiene un gusto exquisito, vamos, al coger se ve al coger capote, la manera de torear, porque yo, al ser más joven, lo he visto más de banderillero que como matador de
Sí,
toros.
claro,
Y
obvio, es obvio, José.
sí tengo una curiosidad, porque usted siempre se ha rodeado de grandes toreros. Y una pregunta, ¿no le hubiera gustado hasta una temporada las órdenes del faraón de Cama? Con Curro
Con
Romero,
Romero,
sí.
sí, pues me hubiera encantado. Fíjate, cuando yo me hice banderillero en el año 80, en el 96 que empecé, en el 97, toré con Paula, con Rafael de Paula, bastantes corridas. Un año que toré 8 y 9 corridas, toré todas con él menos una, y toré bastante con Romero, y al cual me une una amistad personal y él me tiene mucho cariño. No puede ser al revés porque él, por edad y por figura y por categoría, te tienen que acoger ellos. Y bueno, y sí me hubiera gustado haber torado con él, pero he torado a su lado con otros toreros y ha sido una cosa encantadora.
Maestro,
Dígame.
usted ahora cuelga el traje, se ha retirado ya del toreo activo, pero se mete en los despachos, ¿no? Se pone la otra chaqueta y se mete en los despachos porque apoya y va a seguir apoderando a Jiménez Fortes, ¿no?
Sí, a Fortes con José Luis de los Reyes, con mi socio, compañero y amigo. Y bueno, yo llevo ya un par de años después de la pandemia y ahí estamos, que es una cosa más personal y de amistad que eso, bueno, hay que no parar y estar metido en el mundo del toro. Y lo que me gusta hacer, lo que conozco y bueno, y hay que seguir, soy muy joven, tengo 55 años todavía, aunque ya soy mayor para otras cosas, pero para hacer otras cosas en la vida queda mucho tiempo todavía.
Maestro, si usted tuviera que quedarse con, vamos a hablar de su época de banderillero, si usted lo tiene bien, de torero de plata, si usted tuviera que quedarse con un par, con una briega en una plaza, ¿dónde se quedaría?
Pues obviamente me quedaría con el par del toro, con el par de banderilla del toro negro de Joselito, toro de Cortijo Oliva, el día famoso del 96 que salió Joselito, esa tarde tan memorable que dio en Madrid, con 7, 8 orejas y una gran figura del toreo, ese es un día clave. Y si me quedé, tuviese que quedar con una brega, pues me quedaría con la última de Sevilla.
Le voy a hacer una pregunta que una vez le hizo a un compañero suyo y le voy a decir también lo que me contestó su compañero, ¿vale? Yo entrevisté una vez aquí, antes hacíamos los sorteos, usted me recordará que yo creo que entrevisté varias veces, hacíamos los sorteos en directo y
Sí.
entrevistábamos allí en las cuadrillas Y una vez entrevistando a Luciano Núñez, le pregunté por radio, y me dice, mira, a mí los toreros no me llaman para que yo ponga un buen par de banderillas. A mí los toreros me llaman porque yo lidio muy bien. ¿Podemos estar hablando en el mismo caso de José Antonio Carretero?
Lo que sí es verdad que lo importante, lo más importante, hay que intentar conseguirse un torero completo, banderilla por los dos pitones, por un lado o por otro, y lidiar bien. Pero lo que sí es verdad que lo que mantiene y lo que te diferencia además, ya no, aparte de poder torear más bonito, menos bonito, y lidiar menos toros y tener buen sentido de más que buen sentido, saber torear. Saber torear y sabes torear y tienes mucho ganado y a la hora de lidiar. Pero eso es clave. Ahí tenía razón mi compañero y amigo Luciano.
Cuando usted decide cambiar el oro por la plata, ¿en qué espejo se fija? ¿Quién es su ejemplo a seguir en los toreros de plata?
No me fijo en ningún. No me fijé en nadie en especial. No sé, ni en especial, no. Me hice banderillero toreando. No hubo ningún escalón de un año. Toreé algunas corridas de toros ese año 95 y bastantes festivales. Y a continuación me hice banderillero por la pregunta que me has hecho antes. Yo sabía lo que era eso, había estado y ya no tenía más capacidad de tirar para adelante y serían mis límites. Y estar ahí mareando la perdiz para presumir de torero, pues es una tontería. Y me hice banderillero, pero no me fijaba en nadie y intenté aplicar lo que mi experiencia de matador.
Usted no se fija en nadie, pero ahora deja una escuela importante, porque ahora muchos que empiezan si se fijan en José Antonio Carretero, y eso tiene que ser un orgullo, ¿no?
Eso es bonito. Yo creo que no es tanto como dice la gente, como decís vosotros, pero bueno, si es así, pues es bonito y que la gente se fije y que quiera parecerse, sí es importante, pero bueno, ahí está el toro y con afición y con interés pues pueden conseguir muchas cosas a la gente que no, pero yo digo que no solamente se fijen en mí, que se fijen en todo el mundo, que de todo el mundo se aprende.
Maestro, le vamos a dejar y que tenga usted mucha suerte en todo lo que emprenda a partir de ahora, con Forte y con otros toreros que usted decida apoderar y ayudar, porque como usted dice, usted es joven y todavía lo tenemos que ver en muchos callejones en este mundo del toro, en muchas plazas.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo muy grande.
Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro.
Grande como torero, sí, sí. Grande como persona.
Sí, además se notaba emocionado, que no se notaba. Y además, ¿verdad? Lo bueno, como tú has dicho, Manolo, es que se queda en la fiesta. Se queda apoderado, vale, pero se queda y tendrá mucho que comentar. Seguro que lo llamarán para tertulia, seguro que lo llamarán para hablar de la fiesta. Y Carretero ha sido, bueno, a mí es que me preguntan y el primer nombre que me sale de subalterno es, aunque hay algunos que han dado mucho espectáculo, pero a mí me viene a la cabeza él por esa lidia, ese temple, y además estar con los figuras del toreo es más difícil todavía.
Hombre, yo soy un poquito más mayor que tú, poco.
Sí, poco.
Un poquito más mayor que tú. Y yo siempre digo que me ha tocado vivir un cambio generacional, ¿no? Pues yo me acuerdo de Montoliu.
De Montoliu.
De Ramón Solo Vargas, de Gago, de Luciano Núñez, ese capote de Luciano Núñez. Ese capote y esa banderilla de Cruz Vélez.
Oh, bueno, pero nuestro es ya de arte, Cruz Vélez.
Ese toreo.
O el que iba con Chanel, ¿cómo era? El Boni también. El Boni también ha sido un gran profesional, de hecho.
Y mira, ahora tenemos aquí un banderillero en el puerto que yo creo que le falta un poquito de ambición. Por si tuviera esa ambición y va con Alejandro Morilla, que es Antonio Caña, que yo creo que es el heredero de Cruzbel.
Pues sí, la verdad que sí.
Bueno, mira.
Tiene, además, Antonio Caña tiene ese valor y ayuda mucho a Alejandro, y aparte tiene ese valor seco a la hora de poner las banderillas. La lidia también es un gran profesional.
Tú vas ahora para Madrid.
Sí.
Y hace unos días en Madrid, un torero que escuchó otra vez que la gradería de Madrid le llamaran torero.
Este es de los míos, además.
Después de demostrar una vez más y engrandecer una vez más la proyección que es ser torero. Si la espada hubiera entrado, hoy hubiéramos estado hablando de la puerta grande más justa.
Mira, se me pone atrás de punta,
en
Manolo.
Los últimos años se ha dado en Madrid. Es un torero como es Fernando Robleño. Maestro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se asimila eso que vivió usted el otro día en Madrid?
Bueno, pues no es fácil
de asimilarlo, ¿no? Porque, bueno, pues uno lo sueña, uno lo busca, uno intenta conseguirlo, pero bueno, luego cuando se vive una tarde así, tan bueno, pues tan emotiva, tan importante, tan emocionante, pues hombre, sabes que no es una casualidad, porque sabes que eres consciente que bueno, pues que sea lo que ha pasado el otro día en Madrid, pues bueno, pues sabíamos el entorno mío que algún día podía llegar si un toro me colaborara un poquitín, ¿no? Porque bueno, porque se hace en el campo, sale otros días con un toro en viste, y pero bueno, tuve la fortuna que me ayudó el toro de escolar, que fue un gran toro, y bueno, el vivirlo fue mucho más bonito que el sueño.
Yo creo que cuatro términos describen su faena. No sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo en los cuatro términos que yo le decía. La media distancia, la colocación cabal, la limpieza en los trazos y la pierna siempre por delante.
Es un resumen. Bueno, al final, hombre, uno torea. Son instantes que pasan muy rápido y lo tienes que tener muy hecho y muy metido en la cabeza para que todo eso salga, ¿no? Al final, bueno, pues oye, pues también los 22 años que llevo de alternativa, pues quieras o no, pues oye, pues te dan ese conocimiento, pues para resolver tan rápido, ¿no? Sí es importante que bueno, pues las distancias en los toros son muy importantes. Y luego, pues bueno, pues yo lo que intenté de un principio cuando vi que el toro me iba a colaborar, pues fue abandonarme y ponerle sentimiento y verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando uno le pone sentimiento y verdad, pues al final conecta rápidamente y muy, muy contento, la verdad, muy contento, muy feliz. Después de, bueno, yo mi gran preocupación todos estos años era que oye, que en Madrid llevaban tiempo sin verme así, y bueno, bueno, nunca me vieron así, la verdad, nunca. Yo creo que ha sido el toro más importante de mi vida en esta plaza, y mi preocupación era, oye, pues que me vieran, ¿no? Y bueno, pues mira, ha sido así ya, con lo cual, bueno, faltó la foto de la puerta grande, pero yo creo que ahí ha quedado para todos aquellos que lo vivieron, y las imágenes, pues ahí están, ¿no? La verdad es que muy feliz y muy contento.
Torero, el carretón lo habrá reventado esta semana, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues es una suerte que de siempre, de un principio, me ha quitado muchos triunfos. Yo tengo un gran problema, y es que soy zurdo, y bueno, pues de siempre me ha costado. He matado los toros muy bien este año, hasta dos corridas de toros antes, que pinché un toro de María Cascón en Méntrida, lo pinché varias veces, me lo puso difícil, y bueno, pues a partir de ahí, pues un festival que toré también, pinché un novillo que era muy fácil de matarlo, pero bueno, las cosas son así. Y en Madrid, pues luego, fíjate, luego cuando entró la espada en al segundo intento en el primer toro y al tercer intento en el toro este escolar, pues fueron dos tocadas también, pues bastante buenas, ¿no? Uno se pregunta, joder, ¿por qué en verdad la tercera no entra la primera? Pero bueno, el destino querría que no fuera la cosa tan apoteósica y me la ha dado poco a poco.
Maestro, mi compañero Manu Femenía, que es gran admirador suyo, cuando yo le dije, mira, vamos a entrevistar al maestro Fernando Robleño, me dijo, porque me escribió por WhatsApp, pone, este es de los míos. Así que lo voy a dejar con él.
Primero, enhorabuena, maestro. Yo es que he tenido la suerte de seguir a Robleño, porque yo, bueno, como decimos aquí, ¿no? Somos un poco turistas, sobre todo yo, y he tenido la suerte de cuando he ido a las 20, incluso a Sevilla, cuando hacía la preferia, de haberlo visto usted. De hecho, una vez lo vi comiéndolo en las piletas en Sevilla, y hasta me emocioné.
Ajá.
He seguido bastante su trayectoria. Y hacerle dos preguntas. Primero, el periodista Gonzalo Bienvenida titula en su crónica del periódico El Mundo, Fernando Robleño firma la tarde de su vida en Madrid. ¿Usted está de acuerdo?
Pues, hombre, en parte yo creo que se refería a la tarde más importante, a la tarde redonda, La faena del primer toro fue una faena ya que, bueno, pues fue muy difícil porque fue un toro que muy reservón, muy parado, y cuando se arrancaba tenía un disparo muy grande. Y bueno, pues aguantarle esas acometidas, intentar engancharlo adelante, sabiendo que el toro en cualquier momento, con esa embestida tan, tan brusca y tan fuerte que tenía, pues no sabías si iba a tomar las telas o iba a venir a la taleguilla. Pues bueno, yo creo que ahí la gente lo supo ver, ¿no? Y esa faena tuvo mucha importancia. Y luego, pues bueno, pues la redondez de lo del segundo toro, pues bueno, quizás, hombre, sí que yo creo que ha sido la tarde pues más importante. Ha habido tardes muy importantes en Madrid. Lógicamente he salido a hombros dos veces de matador, una salida de novillero, he cortado varias orejas, he dado varias vueltas al ruedo, pero bueno, la más completa en cuanto a los dos toros, yo creo que sí que pudiera ser.
Como decimos antes, el maestro Fernando Robleño, pues lleva, bueno, digamos que torea y en su haber lleva, digamos, las ganaderías menos comerciales, ¿no? La que lo figura a lo mejor no quiere tanto. Y una pregunta que yo me hago siempre es por qué cuando un llamado, digamos, figura del toreo, se apunta a una corrida no comercial, ¿por qué se le llama hecha? Cuando hay muchos compañeros como usted que están en esa lucha casi diario.
Pues sí, bueno, es una cosa que a los que estamos lidiando estas corridas todos los días, pues bueno, pues te llama un poco la atención, ¿no? Incluso, bueno, pues te llega un poco hasta bueno, pues casi hasta molestar, ¿no? Porque efectivamente, pues nosotros son todos los días los que se, bueno, pues son estas corridas, que es muy difícil. Para mí el gran valor de mi actuación del otro día es después de tantos años, después de tantas corridas de estas, que bueno, solo los que estamos ahí, los buenos aficionados lo saben, que queman muchísimo psicológicamente, artísticamente, tienen un desgaste brutal. Porque bueno, porque antes a lo mejor, pues oye, se celebraban más corridas de toros y yo creo que, bueno, pues antes los toreros que mataban estas corridas, pues a lo mejor cogían otras corridas en plazas de tercera, en plazas de cuarta, que digamos que daban un poco de oxígeno, un poco de aire, pero aquí ahora con la reducción de festejos y con lo poco que se torea, pues prácticamente hoy es una de Dolores Aguirre, mañana es una de Pala, pasado es una de Victorino, el otro es una de Escolar, el otro es una de Cebada, la otra es una de Cuadri. Entonces esas corridas tienen un desgaste psicológico tremendo y físico, y bueno, pues llegar a conseguir cuajar un toro, oye, toreándolo bien y la gente emocionándose, pues para mí, yo pienso interiormente que es lo que más valor le doy a mi actuación y a este momento de mi carrera.
Maestro, le vamos a dejar mucha suerte para la corrida de la Feria del Pilar y que tengamos que volver a hablar con usted porque los triunfos van llegando y que aquí en este rincón del sur siempre va a tener usted su casa.
Sí, muchísimas gracias. Les agradezco mucho porque es una zona que me encanta. Tuve la suerte de torear en el Puerto de Santa María un año, una corrida de Adolfo Martín. Y bueno, pues hombre, pues los toreros soñamos con pisar esas plazas, esos ruedos y sentir esa afición, ¿no? No sé si podré volver algún día, pero ojalá. Y les agradezco de verdad enormemente que se hayan acordado de un torero como yo.
Nosotros siempre nos acordamos de todos. Muchas gracias, maestro.
Gracias, maestro, y suerte.
Gracias, un abrazo grande.
Que
ha dicho una verdad como un templo. Son ganaderías que queman mucho psicológicamente, que claro, son es el otro la otra tauromaquia, digamos. No para, bueno, a lo mejor para aficionado, pero es distinta. Es un toro que hay que lidiar, no torear, es totalmente distinta.
Yo creo que este mundo y en esta reducción de festejo, como estamos viendo,
sí.
Y que últimamente no sé por qué las figuras o los figuras han venido a menos, están yendo ya a las portátiles y a eso, está quitando mucho sitio.
Lo ha dicho él, claro.
Y está quitando mucho.
Es que era al revés, antiguamente los que no toreaban iban a los pueblos y de ahí salían para arriba. Y claro, si la figura ahora están copando también las plazas de menos entidad. Pues casi imposible, es casi imposible.
Manu, tú todas las semanas nos traes un libro, nos presentas un libro, pues sí, o nos recomiendas un libro a nuestro oyente, ¿no? Para que lean. Yo esta semana me he cruzado un poquito y no vamos a presentar un libro, pero con su autor, vamos a hablar con él.
Anda que no.
Es uno de los espejos cuando uno empieza a querer hablar de toros y a dirigir y a llevar un programa, de los que se tiene uno que fijar. Uno de los maestros de la información taurina que uno siempre ha escuchado. Escritor y lleva la parte taurina de la agencia EFE. Es el maestro de las letras, Paco Aguado. Maestro, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por tus palabras. No sé si es para tanto. Hombre. Pero te lo agradezco, en el alma te lo agradezco.
Ha presentado un nuevo libro, La historia del toreo que nunca te contaron. ¿De qué va este libro, maestro, ahora?
Pues es Historias del toreo que nunca te contaron. Bueno, es un libro, en realidad son varias historias, en principio aisladas o cada una por su sitio, pero tienen una hilazón porque se puede ver prácticamente todo el siglo XX a través de esas historias de distintos momentos del toreo, de la tauromaquia del siglo XX, muy relacionados con el contexto político, el contexto social, el contexto económico, para reflejar muy claramente, como dijo Ortega y Gasset, que nadie puede conocer bien la historia de España sin conocer antes la historia de las corridas de toros, pero yo doy la vuelta a la frase y digo que nadie puede conocer la historia de las corridas de toros sin conocer la historia de España, ¿no? Están absolutamente imbricados como fenómeno que es cultural y social, ¿no?
Nosotros defendemos que cuando empezamos nuestro programa siempre decimos que nosotros no venimos a hablar de toros, que venimos a hablar de cultura, ¿no? Porque los toros no dejan de ser cultura, ¿no?
Efectivamente.
Y usted hoy cuenta la historia en este libro, ¿no? Como la salida a hombro del secretario general del PSC, Santiago Carrillo, ¿no?
Así es. Eso es cuando hablamos ahora, vemos ahora los políticos de izquierda rechazar tan claramente y tan sectariamente la tauromaquia. Pues eso no siempre fue así, se refleja en este libro, ¿no? Y en ese caso, el de la salida a hombros de Carrillo en un festival, en la fiesta del PC, la famosa fiesta del PC de los años de la transición, que se celebraba en la Feria del Campo de Madrid, pues se daba un festival que presidía Santiago Carrillo como presidente, que él sacaba los pañuelos. No me imagino que no saca ningún pañuelo rojo para dar el buen novillo. Y al final los banderilleros de UGT y de Comisiones Obreras le sacaron a hombro, y ahí está la foto para atestiguarlo, como destacó el periódico Mundo Obrero, que era el órgano del Partido Comunista, que tenía una sección taurina, ¿no?
Yo siempre cuando hablo con un comunista me llama a la fiesta, le digo que uno de sus mayores integrantes fue el poeta del Puerto de Santa María, el poeta de la generación del 27, Rafael Alberti, que ha pintado, le ha cantado la fiesta y además ha vestido de luz en Pontevedra, aunque solo fuera para hacer el paseillo.
Así es, además Rafael Alberti sale en el libro en varias ocasiones como amigo que fue de los dominguines, ¿no? Fíjate que en este caso se trata también la historia poco reconocida o poco contada, muy fragmentada, de Domingo Dominguín, el hermano de Luis Miguel, que es un personaje de primera línea, ¿no? No solo por su actividad taurina, fue matador de toros, fue un gran empresario, fue un gran apoderado taurino, sino además un activo miembro del Partido Comunista de España aquí en la clandestinidad, en España, en los años duros del franquismo, y alternó las dos facetas, ¿no? Aparte de ser amigo de todos los intelectuales de su época, de Picasso, de Buñuel, fue productor de Viridiana, y entre otras cosas se ocupó de dar toros en Belgrado, en la Yugoslavia comunista del Mariscal Tito.
Mi compañero Manu Femenía, que cada semana trae una sección donde recomienda a nuestro oyente un libro que hay que leer, le quiere preguntar algo.
Bueno, yo hoy la recomendación es obvia, no es más, pero sí me gusta hacerle una pregunta curiosa, pero ya más como aficionado que escritor. Decir que usted, podemos decir que también es un erudito sobre la tauromaquia de principios del siglo XX, ¿no? Con el libro que escribió de José Torgallo, Rey de los Toreros, y escribió también ¿Por qué Morante? Y le voy a hacer una, como si viajáramos la máquina del tiempo, ¿qué opinión le daría usted? Si ahora mismo Morante hubiera nacido en ese principio del siglo XX y hubiera visto a Belmonte y a José Torgallo torear, ¿qué hubiera sido Morante? ¿Belmontista o gallista?
Yo creo que gallista, claramente gallista. Pero además no solo gallista de Joselito, sino gallista de Rafael.
Del Divino Calvo, ¿no?
Del Divino Calvo, que era un auténtico genio.
¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué cree usted eso? Desarrólleme.
Bueno, pues porque Morante, ante todo, aparte de su arte bestial, su gracia toreando, lo que tiene es un gran conocimiento del toro, es algo que se destaca muy poco, además de un enorme valor. La faena del otro día de Sevilla, si algo tiene, es un valor descomunal para sacar faena de un toro que apenas la tenía, ¿no? La manera de esperar, la manera de enganchar, la manera de llevarlo sometido con esa firmeza, habla de un torero que tiene, no solo tiene valor, no solo tiene arte, ¿no? Sino que tiene valor. La verdad es que para torear con arte hay que tener mucho valor, y eso lo tiene Morante. Y yo creo que ahí se aúna, sobre todo por su variedad, por su conocimiento del toro, por sus distintos planteamientos, por su inspiración, se une perfectamente con la línea gallista de la tauromaquia, más que por la del montista, ¿no? Que es más simple, es más sencilla, no menos pura, pero que se queda un poquito restringida a ciertos muletazos, y es lo contrario exactamente de lo que hace Morante, ¿no?
Sí, la verdad es que, fíjate, pues yo hubiera dicho lo contrario, pero claro, es que él se ha fijado más en el gallo siempre. Y otra
Sí.
pregunta, ahora mismo en estos momentos, digamos, tan convulsos que está pasando la fiesta por lo, bueno, los anti o la gente que no le gusta, que no respetan, que no deja, en estos momentos tan delicados que usted que es la ve en la historia del toreo, que la prensa escrita, radiofónica o de televisión, que está a favor de los toros es más necesaria que nunca.
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, la prensa escrita, la televisión y la radio se están quedando muy arrinconadas con Internet y con las redes sociales, ¿no? Hay mucha gente que ya no se informa por los medios tradicionales, se informa por el teléfono, por lo que le llega, por esos círculos cerrados en que estamos convirtiendo la recepción de información. Siempre es la que nos interesa nada más que nosotros, de nuestro círculo. Y va a ser difícil abrir, por esfuerzo como el vuestro en la radio y en el puerto, pues se hace cada vez más complicado, ¿no? Yo espero que nos adaptemos a esto y podamos invadir los nuevos medios, las nuevas tecnologías, para poder darle una difusión a la fiesta que necesita, porque hay una afición joven que se está acercando de nuevo a las plazas de toros, casi como reacción a tanta imposición de la corrección política. Y habría que no educarla, no me gusta la palabra educar, sí, pero sí orientarla por dónde van las bases y por dónde va la esencia de la tauromaquia, ¿no? Y para eso es necesario que nos den sitio en estas redes sociales, ¿no?
Maestro, volviendo a su libro que estamos presentando, estas historias del toreo que nunca te contaron, cualquier oyente nuestro que diga yo quiero adquirir el libro, ¿dónde se tiene que acercar?
Bueno, pues el libro va a salir a la venta el 10 de octubre, ya está en preventa en el Paseo Editorial, en Amazon se puede buscar, y luego pues en las librerías habituales, si no lo encuentras, pues basta con pedirlo para que la librería haga la petición a la editorial del Paseo, que ya digo, la que se ha encargado de sacar muchos libros de toros. Ya publicó la reedición de Joselito el Gallo, Rey de los Toreros, y está sacando muchos libros de toros más en unos momentos difíciles, ¿no? Yo creo que las grandes editoriales han dejado de lado también la tauromaquia, pero editoriales de una menor capacidad como es esta, aunque con una gran calidad, se están dedicando a los toros, y además están encontrando un mercado muy interesante, porque creo que es verdad, como te decía antes, que hay una nueva afición que quiere saber, que quiere interesarse por el mundo del toro. Y yo creo que, ya que no estamos en redes sociales, que un libro nunca hace mal a nadie.
Eso, efectivamente. Y ahora que vienen épocas ya de navideña, prenavideña, y que vienen los reyes, no, mejor regalo es un libro siempre.
La verdad que sí, aquello es.
Eso siempre. Sí.
Maestro, le vamos a dar las gracias por habernos atendido y también felicitarlo por el trabajo que está haciendo usted con la agencia EFE. Aquí en nuestro rincón lo tenemos representado con el compañero Manolo Sotelino,
Así es.
que cada tarde lo vemos, nos coincidimos los parcos haciendo cada una de nuestras crónicas. Y agradecerle la labor que hace la agencia EFE, que también nos viene a todo el mundo, y sobre todo por estos libros que cada Navidad le pone fácil a nuestras señoras el regalo que nos tiene que hacer.
Más que la corbata y esas
Más que
cosas.
mucho más, mucho más.
Perfecto, muchas gracias. Sí, quería decir
Sí,
que
sí.
una de las historias, una de las 12 historias de las que se compone el libro,
Sí.
es la gran tarde de Miguel Mateo Miguelín en la corrida de la prensa del año 69 o 68, 68,
78.
perdón, 68 en Madrid, que tiene una intrahistoria muy interesante, con aquello de que se tiró al toro del cordobés, etcétera, etcétera. Ah, y sí, se va a encontrar gente, la gente con una historia muy, muy curiosa y además una auténtica heroicidad por parte de ese gran torero que fue Miguel Mateo.
Pues ya estamos deseando coger el libro para devorarlo y poderlo compartir también con aquellos que no tienen poder adquisitivo para adquirirlo, para poder divulgar la tauromaquia, que es lo que en realidad importa.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Martín. Gracias.
Un abrazo grande y enhorabuena por vuestro trabajo.
Ella se ha puesto blanca con mil pañuelos, mira su vuelo toda la plaza.
Bueno, grande Paco Aguado,
sí,
¿eh?
Sí, grande, grande. Un placer escucharlo. Un día tenemos que debatir esto de Morante con el gallo y el monte. No, lo tenemos que llamar a él, que debatir ni debatir.
Bueno, intentaremos. Intentaremos que el maestro Morante venga, pero yo creo que Paco Aguado va a dar la clave. Yo creo,
sí, sí,
que ahora mismo el espejo de Morante se llama José Joselito el Gallo, sí, la familia Gallo, y lo estamos viendo, ¿no? El que toreaba, incluso decían cinco reyes, yo creo que va a fijar la fecha en 105, lo que toreó es Joselito en el año 32, sí, creo que fue toreó 102 tardes. Bueno, nosotros nos vamos, hemos estado hablando con mucha gente grande hoy del toreo, desde Robleño para Juan Leal, al maestro carretero y al maestro de la información taurina, como es Paco Aguado. Y ahora, Manu, volvemos la próxima semana, ya metido en el mes de octubre.
Sí, ya estamos en octubre.
Daniel Borne en el control técnico, y nosotros os dejamos con la más grande y cantándole al más grande, a don José Ortega Cano, en la voz de Rocío Jurado.
¡Ole ahí!
Fíjate bien cómo se cruza, tiembla por naturales. Fíjate bien porque es un cuadro que ese pintor pinta con arte, y es de cartel esa muleta que al toro embebió y lo dominó. Cuadra José y en la agua para su estoque el reloj, clamó de dos orejas que los tendidos se han encendido contigo, Ortega. El arte de tu hechura en pie puso a la afición. Le digo viva, por ser que no, la vela, ay vaya faena, en la fina, profunda como la mina, con luz de mar salinera. Con luz de mar salinera.